Las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Londres investiga como un ataque terrorista el apuñalamiento en un tren que tenía destino a la capital del Reino Unido. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. No hay datos sobre los dos detenidos, pero la unidad antiterrorista de la policía británica investiga el ataque. Armados con cuchillos, comenzaron a apuñalar a los pasajeros de un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra y que iba repleto de gente. Al principio, algunos viajeros pensaron que se trataba de una broma de Halloween. Cuando la policía recibió el aviso, el tren se detuvo a unos 125 kilómetros de su destino, la estación de King's Cross.
Llevaba puestos mis auriculares, pero le escuché gritar: "Tienen un cuchillo, me han apuñalado". Y todos estaban corriendo por el vagón para huir del incidente, del sospechoso. Iban completamente ensangrentados.
Nueve personas se encuentran en estado crítico. Los dos detenidos continúan en dependencias de la policía británica. El Tribunal Supremo acoge desde mañana un juicio histórico. Por primera vez, un fiscal general del Estado se enfrenta a un proceso acusado de un delito de revelación de secretos. Se enfrenta a penas que pueden alcanzar los 6 años de cárcel. García Ortiz continúa defendiendo su inocencia. Patricia Rossetti.
Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo como fiscal general tras la negativa del Supremo de suspenderle cautelarmente de su cargo, tal como pedía la acusación popular APIF. Un juicio que no podrá ser visto en directo ni íntegramente en diferido por decisión unánime del tribunal. Comienza mañana, pero no escucharemos a García Ortiz hasta el penúltimo día, el día 12, justo antes de las conclusiones y de los informes finales. La vista arranca con el testimonio del fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador y quien se comunicaba con el abogado del novio de Ayuso, el fiscal que recibió el polémico correo. Le seguirán varios fiscales, algunos de ellos estuvieron imputados, como la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. También declararán los jefes de prensa de las fiscalías con motivo de la famosa nota. Y escucharemos además al novio de Ayuso, González Amador, que es el querellante. Eso será el martes. También a Miguel Ángel Rodríguez, Juan Lobato, ex asesores de Moncloa y varios periodistas, hasta el 13 de noviembre.
Carlos Mazón concluye un fin de semana en el que se ha autoimpuesto un periodo de reflexión. Solo el presidente de la Generalitat Valenciana conoce la decisión que va a adoptar, mientras la cúpula del PP valenciano perfila un candidato de consenso para su relevo. Se apunta al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Todos los escenarios están abiertos. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
La opción de Mompó ofrece consenso y apoyos en el PP de la Comunidad Valenciana, factor importante. El actual presidente provincial no es diputado en el Parlamento Valenciano. El adelanto electoral, por lo tanto, es una opción que repiten muchas fuentes consultadas por COPE. Y con Mompó como candidato, Mazón debe dar el paso definitivo para una salida en la que ya se viene trabajando. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, siempre ha contado con el apoyo de la dirección nacional como una futurible a la Generalitat, pero dirigentes del PP en las tres provincias ya han lanzado un mensaje con nombres y apellidos: Vicent Mompó.
Y si tienes previsto viajar al Cairo próximamente, el Gran Museo Egipcio abre sus puertas al público este miércoles. Se podrán visitar las galerías de Tutankamón con más de 5.000 piezas que se exhiben juntas por primera vez. Las obras del museo, 20 años, 15 más de lo previsto inicialmente, y el coste ronda los 1.000 millones de dólares, que es el doble de lo presupuestado en un primer momento. En la inauguración, el presidente egipcio Al-Sisi destacaba las 100.000 piezas que se exhiben.
Aquí está el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid sigue con su racha ganadora y mantiene el liderato, Teresa Vasallo.
Victoria contundente del Real Madrid al Valencia por 4-0, donde Mbappé marcó un doblete, Carreras hizo su primer tanto con el club blanco y Vinicius falló un penalti. Un momento donde a Xavi Alonso se le vio notablemente enfadado, así explicó el técnico Tolosarra tras el partido el momento.
Bueno, por fallar el penalti, porque justo era antes del descanso y podía ser el 3-0. Luego, afortunadamente, Yuda ha marcado y eso es la rabia, ¿no? Del momento de poder ponerte con el 3-0 y ya está. Nosotros asignamos los lanzadores y es Kylian el primer lanzador. Luego toman decisiones.
En el resto de la jornada, el Villarreal goleó también 4-0 al Rayo Vallecano. El Atlético le metió 3 al Sevilla. Y la Real Sociedad ganó en el tiempo de descuento al Athletic en el derbi vasco.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Días España, es domingo 2 de noviembre y hoy aún lloverá en buena parte de España. El frente atlántico que nos recorre dejará mojado el nordeste peninsular, algunas zonas de Levante, Andalucía Occidental, la meseta sur y el este de la meseta norte. También algunos chubascos en Baleares. Ya está entrando un segundo frente por Galicia y el Cantábrico. Sin embargo, en general la semana que entra será más seca, más allá del extremo norte, como nos adelantaba Jorge Olcina.
Entramos con una secuencia que va a durar hasta el miércoles, de un tiempo muy estable, tranquilo, con temperaturas que pueden llegar en el centro peninsular a rondar de nuevo los 20 grados a mediodía, 24, 25 en la zona del sur y este peninsular. Eso sí, notamos ya las noches frías en Castilla y León, en zonas de montaña. Y en Canarias, bueno, pues el tiempo de los alisios que llamamos, que va a durar toda la próxima semana. Miércoles y jueves, nuevo frente, nueva borrasca que barrerá toda la mitad oeste peninsular. Y de cara al fin de semana próximo, de nuevo tranquilidad.
Así estamos. Lluvia, tiempo de otoño, lo natural en estas fechas. Y hoy es una fiesta casi más hermosa que la de ayer. Ayer barruntábamos eso que han intuido todas las culturas, que la vida del hombre no se apaga como la luz de una cerilla. Si el sábado celebrábamos todos los santos, hoy domingo 2 de noviembre festejamos todos los fieles difuntos, o sea, también los medio pensionistas. Santos son aquellos que consiguen mirar al horizonte buena parte de su vida. Pero la mayoría de nosotros andamos años y años mirando al suelo y distraídos de lo importante. Así que tenía que haber una jornada para rezar por nosotros, los que nos pegamos a los romanos y al poder dominante, como el recaudador Mateo, que solo pensaba en la pasta, o los que tenemos 4 y 5 maridos que ni siquiera son maridos, como la samaritana del pozo, o los que mentimos porque tenemos miedo, como el apóstol Pedro. Por todos esos ponemos hoy una vela, recordando que el amor de Dios es mayor que su justicia. Y que también nosotros, los medio pensionistas, tenemos una oportunidad. Es lo que la teología llama rezar por las ánimas y viene a ser como la recuperación de septiembre del cielo. Me sorprenden los que dicen que no se arrepienten de nada. Oye, qué suerte, hay que ver la de cosas de las que me arrepiento yo, la cantidad de amor que se ha quedado por dar. Y la noticia política, ya la has escuchado por parte de Antonio, es que parece que Carlos Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y no optará a la reelección. La duda es si convocará elecciones anticipadas o alguien será simplemente investido en su lugar, lo sustituirá y se prolongará la actual legislatura hasta el 2027. El Partido Popular Valenciano ha entrado en un intenso cónclave interno este fin de semana, de una reunión en la que participaron la mano derecha de Mazón, Juanfran Pérez Yorca, secretario general del partido local, y los 3 presidentes provinciales, el de Valencia, el de Alicante y el de Castellón, se pactó la figura de Vicente Mompó, el de Valencia. Hay allí un tira y afloja por imponerse por encima de las decisiones de Feijóo y Génova, que veremos en qué queda. El problema es que Mompó no es diputado Y tampoco lo es Juanfran Pérez Llorca, el candidato que preferiría Mazón. Y eso obligaría a convocar elecciones en plena resaca de las movilizaciones de izquierdas y con Vox fuerte en Valencia. La alternativa es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la candidata de Alberto Núñez Feijóo, que sí es diputada. Con ella se podría, sin más, continuar con la legislatura. Catalá convocó el Día de la Dana al CECOPAL, el Centro de Coordinación Municipal, a primerísima hora de la mañana. Y ha atravesado la crisis de la riada con muy buena reputación. Es mujer, además. Lo que pasa es que hacer una legislatura breve hasta el 2027 es empezar a erosionar a la candidata. En fin, todo un debate. Al fin y al cabo, algo se mueve por fin en Valencia. Hace exactamente un año que este equipo entrevistaba a Mazón en Chivas, en plena riada, en el que fue su primer encuentro con la prensa en plena tragedia.
Me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política. Me preocupa la tormenta que ha caído y la que todavía tenemos que seguir sacando. Aquí estamos en currar. Y ahora la tormenta política se la dejo a otros.
Sí, pero la pregunta es, ¿han gritado al rey o han gritado al presidente?
Han gritado a todos. Yo he escuchado de todo. Y yo creo que ustedes también. Y no quiero entrar en a quién y a quién no. La gente tiene mucha rabia. Y no voy a entrar en adjudicaciones políticas de eso. Es que de verdad me parece que... Vamos, desde luego yo no tengo que entrar en eso.
Hay que ver cómo se olvidan los gritos a Pedro Sánchez. Carlos Mazón no mató personas como se han atrevido a gritarle a la cara. Es una acusación injusta y cruel. Pero es verdad que no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo ha intentado después, pero la ola de dolor e indignación lo ha arrastrado. Es hora de pasar página y de que empecemos a mirar a Pedro Sánchez y a Teresa Rivera, tan contenta en Bruselas. Ambos se han ido de rositas cuando su página de servicios está bien manchada. Y vamos a repasar más noticias con nuestra Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, con relación a esto que comentábamos de Mazón, la periodista Maribel Vilaplana, la que estuvo con el presidente de la Generalitat Valenciana el día de las desgracias, el de la Dana de 2024, ha sido ingresada en el hospital ayer después de sufrir una crisis severa de ansiedad.
Y allí permanece en un hospital de Valencia después de sufrir, lo que dices, una crisis de ansiedad, no es la primera, y de sentirse indispuesta. Serán los facultativos los que decidan si en las próximas horas le van a dar el alta para que pueda acudir a la comparecencia judicial. Si finalmente no puede presentarse, Vilaplana tiene que entregar a la jueza un informe médico que acredite su incapacidad temporal. Fuentes cercanas a la comunicadora dicen que no ha podido soportar la presión mediática y emocional que afrontan en estos días previos a su testimonio en el marco de esta investigación judicial. Y como decía, no es la primera vez que sabemos que la periodista sufre episodios, porque ya conocimos el pasado 5 de septiembre una carta donde se decía sentirse acosada, manipulada y utilizada políticamente. El pasado viernes, la jueza Nuria Ruiz Tobarra requirió a Maribel Vilaplana que aportase el ticket del aparcamiento al que acudió con el presidente Carlos Mazón después de su comida en el Ventorro el día de la Dana, el 29 de octubre. Y igual que cualquier otro documento que acredite cuánto tiempo permaneció junto a él y si estaba presente cuando el presidente de Valencia estaba recibiendo los mensajes o las llamadas en las que le intentaban comunicar cuál era la gravedad de la situación. La magistrada considera que es una prueba útil, que es pertinente para determinar hasta qué momento Vilaplana estuvo junto a Mazón ese día.
Bueno, pues vamos a ver si se recupera o no, porque mañana es, repetimos, la jornada en la que tiene que dar cuenta de lo que pasó aquella siniestra tarde. Y la gran noticia es el juicio al fiscal general, también mañana comienza. Es una situación insólita, está manchando el cargo de fiscal general porque es presunto culpable, está en el banquillo, sigue en su cargo Álvaro García Ortiz y además es el jefe del fiscal que interviene en su propio caso. El gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas desde el primer momento en torno a él. Habla de lofer, de persecución judicial y, fiel a su estilo, ha desviado la atención denunciando lo que considera una campaña de bulos y desinformación.
¿De verdad ¿Puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?
Claro que puede ser delito porque el fiscal, sobre todo, protege a los ciudadanos. Y si de repente revela por razones políticas datos de los ciudadanos, no solamente está delinquiendo, es que está prevaricando. Era Bolaños, saliendo, como siempre, de lugarteniente de su jefe.
Como dices, Cristina, es un caso insólito. Es la primera vez que un fiscal general en activo se sienta en el banquillo. Álvaro García Ortiz está acusado de revelación de secretos por la presunta filtración a la cadena SER de un correo del abogado de Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, sobre un acuerdo al que había llegado por su supuesto fraude fiscal. La investigación examina si García autorizó o participó en la difusión de ese correo electrónico. El caso es que incluso motivó el registro de su despacho y se ha abierto un debate sobre la fortaleza de las pruebas y el impacto que tiene institucional todo este proceso. Lo inédito de este juicio se va a notar desde el principio. ¿Por qué? Porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden su absolución, no se van a sentar junto al bloque acusador. En el lado contrario nos encontramos con la acusación particular y con varias acusaciones populares que reclaman penas de entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. Algunas, como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, amplían cargos, lo estabas contando, de prevaricación o infidelidad en la custodia de esos documentos. El juicio se va a celebrar en el Tribunal Supremo desde mañana y hasta el 13 de noviembre y se han admitido pruebas clave, entre ellas la grabación del programa Hora 25 y la documentación sobre la presunta filtración. Están citados 40 testigos, hay políticos, hay funcionarios, hay periodistas y por el momento el tribunal rechaza suspender a García Ortiz, que va a seguir en su cargo durante toda la vista oral.
Y ya tenemos respuesta a ese nuevo respaldo de la ONU a los planes de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El Frente Polisario lo califica de traición al pueblo saharaui y además acusa a Naciones Unidas de ceder a la presión de potencias occidentales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la propia España, que escandalosamente ha cambiado su punto de vista.
Vamos a escuchar cómo el rey de Marruecos, Mohamed VI, celebraba la resolución de la ONU de apoyar ese proceso político impulsado por Rabat.
Después de 50 años de sacrificios, abrimos un nuevo capítulo victorioso en el proceso de consagración de la identidad marroquí del Sáhara, con el objetivo de cerrar definitivamente el expediente de esta disputa artificial en el marco de una solución consensuada basada en la iniciativa de autonomía.
Bueno, pues con esta decisión queda relegado a un segundo plano la opción del referéndum de independencia. Hablamos de un viejo conflicto que permanece enquistado desde el año 1975, cuando España se retira del Sáhara Occidental y el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática, reclamando esa independencia del territorio. Desde entonces, el referéndum de autodeterminación prometido por la ONU nunca se ha celebrado y el proceso político lleva 3 décadas bloqueados.
Y además era una de las grandes banderas de la izquierda, que está bien calladita, ¿eh? Que sale en manifestaciones por Gaza, por el pueblo palestino, y ha dejado en la cantera a los saharauis, oye, sin ningún tipo de remordimiento. Hay que recordar que la ONU tiene obligación de celebrar el referéndum de autodeterminación, pero claro, ya no es lo mismo si todas las potencias y las propias Naciones Unidas están a favor de Marruecos.
Eso es, y además nosotros como país, España tiene que estar un poco al loro porque se reabre el debate sobre la seguridad de Ceuta y de Melilla. Ambas ciudades están situadas en el norte de África. ¿Qué significa esto? Que se quedan fuera de la cobertura automática del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la protección de la OTAN. Es una exclusión que cobra especial relevancia en un momento en el que Marruecos consolida de esta manera su influencia geopolítica y fortalece en la región su posición.
Efectivamente, porque la pieza siguiente después del Sahara son Ceuta, Melilla y las Islas del Estrecho. Ya veremos si esto no nos trae consecuencias graves. Y hoy no queríamos olvidar a uno de esos hombres que ha cedido su vida en defensa de España. La Brigada de la Legión ha rendido homenaje ayer al soldado Daniel Ruiz Mateo, fallecido el viernes tras una explosión en el campo de maniobras y de tiro Álvarez de Sotomayor en Viator, Almería.
El acto fúnebre se ha celebrado en el patio de armas de la base, donde se le ha impuesto a título póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo. Durante el mismo, su familia, sus compañeros, los mandos de la Brigada Rey Alfonso XIII y segundo de la Legión han podido despedir a esta joven militar, que era natural del municipio almeriense de Vícar, y que, donde se ha decretado precisamente 2 días de luto. El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del pasado viernes, durante unas maniobras rutinarias. Hubo una deflagración de una granada que causó la muerte inmediata del soldado Ruiz Mateo y dejó gravemente herido a otro militar, Alejandro Carvajal Povedano, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. El Ministerio de Defensa ha confirmado las identidades de ambos y ha reabierto una investigación. Se quiere esclarecer las causas exactas del suceso. El caso genera conmoción dentro del Ejército de Tierra y reabre de nuevo también un debate sobre la seguridad en los ejércitos con el material explosivo en sus campos de instrucción.
¿Y cuánto nos gusta a los españoles Egipto? Ese crucero a lo largo del Nilo es uno de los viajes soñados. Bueno, pues ya sabéis que los grandes tesoros de El Cairo tienen ahora un marco impresionante, un museo que se abre sobre una panorámica de las 3 grandes pirámides de la capital de Egipto. Lleva meses inaugurándose, dándose paso a ellos, haciéndose procesiones para trasladar las momias a lo largo de la ciudad, pero la ceremonia oficial es este fin de semana. Egipto abre el Gran Museo del Cairo tras 20 años de espera para mostrar al mundo los tesoros de los faraones.
Pues apenas está a un par de kilómetros de las pirámides de Giza. Ese coloso cultural va a albergar más de 100.000 piezas que narran 3.000 años de historia, de la historia antigua de Egipto.
Hoy, al inaugurar juntos el Gran Museo Egipcio, estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del presente y del futuro de esta milenaria nación. Un capítulo que consagra a Egipto como sede del museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización.
¿Cómo estaba el presidente de Egipto? ¿Qué cara de orgullo tenía precisamente inaugurando el museo más grande del mundo, que se dice pronto? En su interior destacan los tesoros completos de Tutankamón, que se expondrán por primera vez juntos y completamente restaurados. Su célebre máscara de oro, los tronos, las joyas, también impresionan la estatua colosal de Ramsés II, de 11 metros de altura, que da la bienvenida en un gran vestíbulo. El museo se organiza en 3 grandes ejes temáticos, Cristina: sociedad, poder, creencias, y combina tecnología de última generación con laboratorios de conservación pioneros en África. En la inauguración, presidida, como acabamos de escuchar, por el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi, han participado 40 jefes de Estado, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Leticia, que subrayaron la importancia de la cultura como puente entre los pueblos y las generaciones. Con una inversión, ojo, superior a los 1.000 millones de dólares y 20 años de trabajo, por fin ha visto la luz.
Preciosa historia que sí, ciertamente pone un broche estupendo a este resumen que nos ha hecho de las noticias Beatriz Pérez Otín. Nos vamos al momento del humor, que estoy yo ya deseando escuchar a Fernando Martín.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE, fútbol a lo grande.
¡La gente quiere fútbol!
Barça, Elche.
¡Empieza hoy!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen: al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Te lo digo en una palabra: oferta. Te lo digo en 2 palabras: Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que Lyko Cosmetics combina la ingeniería cosmética con activos naturales?
Tienes arrugas en el surco nasogeniano, esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios, que son difíciles de tratar. Pues bien, Lyko ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esta zona, Filron On de Lyko. Es capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta un 27% en tan solo 30 días de uso. Lyko ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia con el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior. O el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Su formato rolón es súper fácil de aplicar. Si te preocupan las arrugas de tu surco nasogeniano, confía en Lyko Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Y ahora estamos de cumple y queremos celebrarlo contigo con descuentos de hasta el 25% de descuento en toda nuestra página web. Con el código Lyko Cumple. Visita lykocosmetics.com y celébralo.
¡Gusta este momento, Fernando Martín! ¡Buenos días!
¿Qué tal? ¡Muy buenos días, Cristel!
¡Ay, el momento, Cristel! Esto es lo que a mí me expansiona.
Bueno, fin de semana de Todos los Santos.
Efectivamente.
No de Halloween. Tanto Halloween.
Que no,
Halloween,
porque además Halloween es como de monstruos de horror, que a mí no me parece mal, pero es que los santos son tan bonitos, ¿no?
¿Tanto Halloween a santo de qué?
Los santos todos sentados en torno a las nubes.
Exacto.
Departiendo, riéndose.
Exacto.
De todos los ángeles montando jarana.
Que está bien lo de la fiesta, efectivamente, de Halloween, disfrazarse un poquito, pero que no nos olvidemos de nuestra tradición, de Todos los Santos, ¿no? Que además son todos, no es uno ni dos.
No,
son todos los santos.
Ellos.
Y de eso vamos a hablar hoy, Cristina, de santos. Porque con esto de los santos hay una cosa que está muy clara, y es que no puedes ser santo si no te mueres normal. O sea, si no sufres para morirte...
De infarto no vale, ¿no?
Exacto, no puedes ser santo. O sea,
no
si has hecho
nada, a ver.
Pues, que tienes que morir mal, tienes que morir sufriendo. Si has hecho muchas cosas buenas, pero te da un infarto, como dice Diego, se siente...
¿Pero qué dices?
No puedes ser santo. Sí,
eso
sí.
No es verdad. No, ¿quieres que ser mártir?
No, es que yo he evangelizado Asia entera...
Pero me morí en la cama.
He salvado a 3.400 personas, pero me he muerto sacándome un selfie en un barranco. Ah... Pues lo siento.
Tiene que tener purgatorio.
Lo siento, pero no vas a ser santo nunca porque has tenido una muerte absurda. Ponte allí en la esquina con el que se ha muerto comiendo pez globo.
Oye, ¿no era Death con dos el que decía miedo a una muerte ridícula?
Pues sí, pues eso, exactamente.
Ay, el de la muerte de pez globo me encanta.
Para ser santo tienes que tener una muerte fastidiada. Mira San Lorenzo, por ejemplo.
Ostras.
Quemado asao, en unas brasas por delante asao, y por detrás.
A la plancha.
El santo que todo santo quiere ser.
Sí, claro.
Claro que sí. De hecho, eres tan grande, San Lorenzo, le dijeron en el cielo, eres tan grande que una fiesta con toros no te vamos a hacer, como a San Fermín. Pero un edificio con la forma de la parrilla en la que te quemaron, eso sí te lo vamos a hacer.
¡Qué recreación!
¡Qué bonito!
Ahí en el Escorial, ¿eh? Cuanto más peor muerte tengas, más santo eres. Mira, San Pedro, crucificado y encima boca abajo, al revés, con la cabeza hacia abajo, ¡pumba! Príncipe de los apóstoles.
Primer
papa de la historia, poseedor de las llaves del reino de los cielos. Se ha pasado el juego, Simón Pedro. Te has pasado el juego. Luego hay santos, que también te lo digo, que se ceban con ellos, ¿eh?
¿Por ejemplo?
Pues mira, le quiero mandar un saludo muy fuerte desde aquí a San Cucufato.
¡Oh!
El pobre. Porque claro, San Cucufato se muere decapitado, ¿no? También. Y una vez muerto, todo el mundo resulta que le dice atarle los golondrongos.
Los suanes. ¿Eh? Yo no sabía ni que San Cucufato era real.
Yo pensaba
que era un dicho popular.
No, me he documentado. ¿Eh? Y entonces es San Cucufato. Estos teatro.
Teatro.
O sea, no solo decapitado por arriba, por abajo también.
Y luego encuentras las cosas, ¿no?
Claro, y luego las encuentras, supuestamente, el pobre San Cucufato. Y luego hay muchísima injusticia con esto de los santos. Esto hay que denunciarlo, no lo ha denunciado nadie. Muchísima injusticia. Hay santos que se celebran muchísimo y otros que no se celebran a nada. Por ejemplo, pues eso, San Juan, San Santiago, San Jorge. Pero luego hay santos que dicen... O sea, y tienen el mismo derecho, porque anda, que por ejemplo, San Edu. San Eduardo, que hoy es San Beltrán. Nadie celebra. San Beltrán, ¿sabes? Nadie
o sea,
se acuerda.
Con las Cármenes y las Pilares y las Cristinas.
Pero sí, tampoco se celebra Santa Cristina.
De ni Santa Beatriz y bueno, la Virgen de la Paloma, sí.
Sí,
Palomí,
yo
la
de los enchufados.
Yo sí, ahí tengo.
San Diego, por lo menos una ciudad tiene.
Santiago. ¿Santiago?
Ah, es verdad.
¿Cómo Juan? Es verdad, en realidad. Por ende.
San Diego, sí. San Yago.
Exacto.
Hay muchos santos que no se celebra nada. Por eso yo creo que alguien avispado dijo, pues mira, vamos a crear el Día de Todos los Santos. Y así metemos ahí a todos juntos para que no se puedan quejar, pues eso, los Beltranes y esta gente y que se den por celebrar.
A modo de consuelo.
Y te digo una cosa, vendrán santos que se van a celebrar menos aún, ¿eh? Porque a ver quién, con los nombres que se ponen hoy en día.
Santa Jenny.
A ver quién va a celebrar.
San Ian.
¿Eh?
San Ian.
San Jotuel. ¿Eh? O por ejemplo, San Tosserdan. Nadie va a celebrar esos santos, absolutamente.
Desde luego que no. Pues a San Tosserdan no nos encomendamos.
No.
A todos los demás sí, incluido San Cucufato.
También.
Querido Fernando.
Que muchas gracias, ¿eh?
Gracias. ¡Feliz fiesta!
Si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas. O la alberquina, para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
El miedito con todo esto de Halloween nos va a ocupar en la tertulia de chicas. ¿Qué te da miedito? Yo recuerdo mi relación con mi amiga Maripaz cuando éramos niñas. A mí entonces me daban miedo las mariposas.
Sí, 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 sí.
Y a ella le daban miedo, no te lo pierdas, las espumitas estas, los poliésteres que se ponen bueno, dentro de las cajas para separar cosas, le producían una erisipela horrorosa. Bueno, ¿a ti qué te da miedito? Porque lo del miedo es libre. Escríbenoslo, bueno, no nos lo escribas, dínoslo en un mensaje de sonido que nos puede llevar a la tertulia de chicas a muchas risas. 666-55-4000, 666-55-4000, ¿qué te da miedito? Oye, y miedito me da a mí este mensaje que ha aparecido en un cartel de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Un cartel oficial, ¿eh? Dice, el vicedecanato de prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado es mayor de edad. El vicedecano de la facultad ha tenido que aclarar, don Pedro Valdivia, que se trata de fomentar la autonomía de los alumnos. Y efectivamente, los profesores denuncian que es que hay asuntos en los que pretenden los padres mediar. Por ejemplo, acuden al despacho del profesor tutor para ver lo de la nota y si hay que revisar un examen. Y las circunstancias son verdaderamente risibles, porque hablamos de chicos pues de 18, 19, 20, 21 años. Sobre esto, sobre lo que está pasando, vamos a hablar en nuestra escuela de vida. Está, entre otros, aquí en los estudios, nuestro Pedro Martínez, psicólogo, director terapéutico del Centro PMG Psicología. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina. También nosotros, ¿eh? Recibimos a padres que nos vienen diciendo...
Pero no con niños de 7 años.
Bueno, no, que va, hombre, con niños de 7 años es oportuno, ¿no? Con niños mayores de 18 años, yo ya diría 17 años, la verdad es que muchas veces el problema está en los padres, ¿no? Quieren demasiada información, ¿eh?
Es muy gracioso porque no solamente se refiere a entrevistas académicas, es que hay gente de las empresas que ven como los padres acuden con los hijos a reclamar el puesto de trabajo. O sea, hay una convocatoria para una plaza y llega la mamá o el papá con el hijo. A veces se quedan fuera, pero bueno, ya tela, ¿eh? Y otras veces pretenden entrar. Doña Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pedro, ¿tú conocías estos casos?
Buenos días, Carmen.
¿Tú conocías estos casos, Carmen?
Yo conozco muchísimos casos, porque ahora vamos a comentar, pero muchos no, muchísimos.
¿Qué me dices, por favor?
Sí, sí, pero está muy, además es que está muy identificado. Los padres helicópteros, los padres quitanieves, las madres apisonadoras, las madres tigres. Este señor de Granada, el padre este que ha acudido a... Bueno, que ha acudido, uno de los que ha acudido, es el típico padre manager, que sabe más que el profesor, más que el árbitro, más que el entrenador de fútbol de su hijo, sabe más, o sea, un padre manager. Y luego, no habéis lo habéis observado segurísimo, las madres bocadillo. Está el niño tirándose por el tobogán y de pronto está jugando con sus amiguitos, gira la boca, ¡pum! El bocadillo o el trocito de fruta que le mete la madre bruscamente en la boca, porque los niños no coman bocadillos ellos. Bueno, y luego y los padres helicópteros, esos que están siempre sobrevolando alrededor del niño para que no le pase nada, y los padres quitanieves, que son los que dejan, no preparan el, o sea, preparan el camino para que el niño vaya sin ningún susto. No prepara al niño para ir por el camino. Esto está descrito como la hiperpaternidad.
¿Qué nos dice mi madre, que lleva 88 años educando, Ingeborg Schlichting? Buenos días.
Hola, buenos días. Que no paro de reírme de la nota en Sevilla.
Porque qué barbaridad, en Granada.
Yo no me lo creía. No me lo ponía. No me lo podía creer, pero desde luego, claro, todo eso viene un poco de la sobreprotección que hoy día aplicamos a estos chavales, que en realidad ya son personas adultas. Pero es que resulta que no nos estamos preparando para la vida, porque es que llegan a esa edad y todavía no saben coger el metro. O sea que yo creo que hay que dejarles más autonomía desde más jóvenes. Claro, y eso acompaña a los chicos que buscan un trabajo al
A la empresa.
A la empresa, eso ya lo he conocido yo. Porque los chicos que entraban en la compañía donde yo trabajaba, pues yo hacía la selección previa. Y la que venían, y eran bastante más jóvenes, claro, porque eran chicos que no, para poder, no habían hecho el bachillerato, habían terminado la escuela primaria, y claro, tendrían 14 y 15 años. Y ya me molestaba que venían comparado con la madre. Y yo
o sea, en los años 50 eso pasaba también en España, cuando sí, tú trabajabas sí, en Lufthansa. Sí, sí.
Y yo, por ejemplo, pues he colocado muchos chicos que claro que entonces entraban como botones, porque tenían una edad, los llamábamos botones, pero en realidad eran aprendices que entraban en la compañía para que les enseñásemos para sus futuros trabajos, ¿no? Mm. Entonces los llamaban botones, no sé por qué, porque...
Porque en su momento llevaban un uniforme.
En España era muy... No solo era el uniforme, la mayoría de la gente, los pobres, hacían nada más que recaos para el resto de la gente. Pero bueno, eso es otro problema. Pero yo procuraba siempre coger los chicos que venían solos, porque yo, un niño que tiene ya autonomía con 15 años a presentarse por un puesto de trabajo, me parece tener mucho valor y ya es una cosa que hablaba en su favor.
Mm. Pero es curioso que estás contando que los años 50 también pasaba, o sea que no es una cosa de ahora.
Pero con 14 añitos,
yo creo que también en aquella época, porque había sí que padres que y sobre todo madres. No padres, madres que
hombre, también es lo que dice Carmen, tipo. Que entonces con 14 años se podía trabajar y claro, es otra edad. Claro, que ahora, que van con 21 a realizar el examen.
Claro, es que pues ya es ahora que tienen canas casi. O sea, con canas casi.
Sí, sí, Carmen, sí tienen canas. Si no pueden ir a coger el metro, pero sí que se pueden acostar con la novia. Eso sí.
Efectivamente.
Eso sí.
Bien, calma.
Sí. Pero además, si es que hay una cosa que yo creo que es de primero de primaria. O sea, educar es dejar ir. Es dejar ir y sobreproteger, a fin de cuentas es desproteger al adulto luego, al que es adulto. Y eso yo creo que es muy de sentido común y se entiende muy bien porque es muy de verdad.
De todas
y
formas...
ahora mismo hay...
Dime.
Sí, que hay muchísima sobreprotección porque de verdad que vosotros no observáis a lo que hemos hablado antes de las madres bocadillo y los padres helicópteros.
Bueno, yo es que lo observo conmigo misma. Quiero decir, a mí mis hijos me dan pena todo el rato. Si tienen que afrontar un disgusto, si tienen que afrontar... O sea, tengo mi madre te lo puede decir, verdadera debilidad en ese sentido. O sea, tengo que recordarme...
¿De verdad?
Oh, absolutamente. O sea, la pena que me dan y el deseo de que no sufran es superior a la inteligencia de comprender que es importante para ellos y que puede ser hasta útil. ¿Sabes quién tiene, entre otras cosas, la culpa? Los psicólogos. Pedro.
Los psicólogos.
Porque en los años 60, o no sé cuándo ahora lo contarás...
No lo estaba esperando, pero no de ti, Cristina, de Carmen.
Empezaban con aquello de que los chavales no se pueden frustrar. Que lo importante en la vida es ser felices, ¿no? Y entonces, a fuerza de repasar eso, la gente que nacimos en los 60 y 70 es que tenemos muy mala conciencia.
Bueno, yo es que os escucho muchas veces y digo, verdaderamente eso lo decíamos los psicólogos de aquella época, porque había cierta escuela que posiblemente...
Es verdad lo que dice Cristina. Pasasteis de decir, no, por supuesto, hay que castigar al niño si se pasa de la raya. Luego dijisteis, bueno, venga, en vez de castigo, consecuencia, que era lo mismo, porque bueno, a mí me daba igual. Tiene que tener consecuencias. Pero es que el colmo es que llegó un día que yo oía a los psicólogos decir, no, hay que negociar todo el rato, hay que negociar con un pavo de 14 años, hay que negociar. Vamos, por favor.
Bien, no, dicho así fuera de contexto, pues claro, todo esto es prácticamente como qué incongruencia, ¿no?
A ver, defiéndete.
No, mira, es que esto,
un segundo, mamá.
Es que esto se aúna, ¿no? Y que por lo tanto nosotros decimos que por supuesto, claro que hay que proteger, pero no sobreproteger, hay que saber poner límites, hay que incluso actuar por el refuerzo y no por el castigo. Es decir, que y si se utiliza el castigo, es el castigo, nosotros decimos el castigo negativo, que es precisamente la retirada del refuerzo y no el golpe y el palo.
Pues, pues ahora déjame que te diga otra cosa, porque claro, los que no tenemos así como mucho criterio y nos decís esa cantidad de cosas que nos decís, dice, hay que reforzar. Entonces yo, hay momentos que me he pasado a mi hijo pequeño, sobre todo, dicen, si tú vales muchísimo, y por dentro yo decía que es cínica, pero si tú en este sentido vas a ser el campeón, si tú eres no sé cuánto, todo el rato con refuerzos absurdos. A mí todo eso me parece, Pedro, de verdad, tanta tontuna. A mí personalmente.
¿Qué decías, mamá? O sea,
No, es que yo quería hablar de la sobreprotección, que es relativo, porque yo oigo muchas veces escuchar a madres y padres que, por cierto, que trabajan los dos fuera de casa y dedican poco tiempo a los niños, que en el resto del tiempo, que es poco, los sobreprotegen. Porque en el fondo tienen un problema de culpabilidad, porque ellos no pueden dedicarse a los hijos. Entonces, el poco tiempo que les queda, que te dicen, hombre, no lo voy a regañar todo el rato que estoy con ellos.
Claro, y eso, fíjate tú que eso
esto,
no siempre ha sido así. Porque,
importante.
Por ejemplo,
eso
mi padre
importante.
Salía a las 7 de la mañana de casa y volvía a las 10 de la noche y nunca nos sobreprotegió. Y no. Tampoco tuvimos ningún problema con eso. Él no tenía
tampoco,
ninguna
Cristina.
Culpa. Pero
yo
bueno, tú no podías tener criterio.
Demasiado.
No, en absoluto, pero bueno, tú
además,
no podías tener culpa.
Además, soy más severa que tú.
Por
soy
supuesto.
Más severa que tú
sí,
con
sí.
todos mis nietos. Porque es que ahí también, ahí entran también los abuelos. Porque los abuelos tienen un papel muy importante en la educación de los niños. Que tú no puedes decir, como he conocido algunos casos, yo a mis hijos ya los he educado, que a mis nietos hagan lo que les dé la gana. Pues no, señor.
No, es una falta de cariño.
Es que
pero
además...
Si visto, ¿sabéis cómo?
Es que el abuelo es una autoridad muy grande, ¿eh? Puede
es,
ser
es
una autoridad muy grande, porque le asiste la edad y la experiencia, y para el hijo
es una figura.
Más en estos tiempos,
que los padres tienen que trabajar los dos, porque no trabajan por gusto, porque tienen que trabajar los dos, porque si no, no se pueden permitir ni pagar la vivienda. Ah. Pues los abuelos tienen un papel importantísimo. Y pueden
sí,
suplir un poco a los educadores que no tienen los niños. Y no pueden decir, bueno, ahora mis nietos que hagan lo que les dé la gana, porque ya mis hijos ya los he educado.
Bueno, estáis abriendo muchas
perdona,
vueltas.
Perdona, que
muchas
primero
vueltas.
Va Carmen y luego Pedro, a ver.
Sí, sí.
Mira, ¿sabéis por qué se ha, creo yo, por qué todavía ha perjudicado más en esta sobreprotección, estos papás helicópteros, padres manager y la madre bocadillos? También porque como ha aumentado tantísimo las separaciones, en las custodias compartidas, nadie quiere ser el malo. O sea, si vienen una semana conmigo y otra semana
sí.
con el otro, yo no quiero ser la mala. Entonces también tiendo a consentir y a sobreproteger más, porque para 5 días que van a estar conmigo, no voy a estar con él.
Y el chaval lo sabe, el chaval extorsiona en un lado, extorsiona en el otro, saca en un lado, saca en el otro, y al final
manipula.
El que se ve perjudicado es él,
claro,
¿no?
Y yo conozco sí. casos que hacen verdadero chantaje, que dicen, mira, bueno, yo quiero esto, y si no lo me lo das, me voy con papá o me voy con mamá, ¿eh? Que yo
sí,
conozco
total.
Casos así.
Bueno, es que se da mucho el viaje pendular en los divorcios y hay que contar con ello. Lo que pasa es que no por eso hay que ceder.
No hay
claro,
que ceder,
claro.
Pero bueno, de todas formas, cuando hablamos de la sobreprotección y de que este tipo de madres, de padres, ¿no? Tenemos que ver qué intención tienen y si están preparados muchas veces pues o tienen claro la idea de lo que puede suceder si sobreprotegen, ¿no? Porque en este caso la sobreprotección lo que está reflejando y lo que le está diciendo a los chicos es que no son capaces, que no sirven, ¿no? Y ese,
fíjate
es, el,
esto,
y ese es el mensaje...
Esto lo estoy aprendiendo ahora.
Y ese es el mensaje que están recibiendo desde edades que, como muy bien ha dicho Carmen y también Igor, ¿no? Es edades muy tempranas, ¿eh? Porque es cuando hay que... Cuando están en el parque, es decir, que hay que enseñarles a ser resistentes a la frustración, pero es que los padres no lo somos. No lo somos y, por lo tanto, vamos arrastrando una serie de conductas y de comportamientos que van a ir reforzando precisamente la dependencia... Y luego nos vamos a cargar una etapa maravillosa que siempre decimos que es la adolescencia, que es la etapa de la autoafirmación. Es decir, cuando los padres les comunicamos a nuestros hijos que ya sois capaces de afrontar la vida en solitario, así que adelante. Y es ahí, claro, no se hace bien, se continúa dándoles el mensaje, ¿qué tipo de mensaje? Si no servís, si no valéis, pero sin embargo después les exigimos para que valgan, ¿eh? Es decir, es una contradicción.
Es brutal. Increíble, porque ahora nos encontramos con jóvenes adultos que no se sienten capaces.
Claro.
Y uno dice, ¿pero cómo es posible si los ves que son capaces? Bueno, pues es que...
Claro, pues eso, estos chicos, lo que les viene muy bien, que les mandan una época al extranjero.
A la mili, que es como decía el antiguo de inglés.
Educación, le tienen que hacer de todo, porque si quieren ponerse una camisa planchada, se lo tienen que planchar ellos. Si tienen que tener que hablar con las universidades extranjeras, se lo tienen que apañar. O sea, que esto lo en un año lo aprenden todo.
Sí, ahí tiene alguna...
Dime. Que no tiene suficiente dinero la gente como para hacer ese movimiento. Pero el problema es que como desde
chiquitico
se cría el arbolico.
Bueno, pero fíjate que se podía ir, por ejemplo, de au pair, que yo eso me acuerdo de mi época, y, desde, claro, y mi madre es sí. Como vino a España, y te ganas claro. El dinero, ¿eh? O sea, tú claro, puedes ir de au pair y tener un sueldo y salir adelante.
Ya, pero nos da una pena a los padres,
dile,
¿o no?
Efectivamente.
¿Cómo te vas a ir, hija dile, o hijo, y
hija
vas a
mía,
estar
tú sola,
allí solo?
¿Y en qué familia vas a caer? ¿Y con qué? Que este niño vamos, no se va a una familia.
Y hablamos de sí, niños y de niñas sí, de 30 años, ¿eh? Cuando se les comenta esto.
O sea, que, claro,
sí,
eso...
Sí, Sí, el problema de... O sea, quiero decir, tú, si con un niño que... Yo observo mucho en el parque y en la playa. Si un niño se tropieza en la playa, en la arena, que no hay posibilidad de que se haga nada, en la arena, y va la madre tipo gacela corriendo, que le asusta más al niño, que el niño cuando gira la cabeza y ve a la madre con cara de pasmo es cuando empieza a llorar, porque el niño no se ha hecho daño en la arena. Claro, eso es... Un tipo de paternidad, que es una hiperpaternidad. Sí. Y eso se hace desde chiquitito. Y entonces, como se hace desde chiquitito, pues la madre no se da cuenta que el niño tiene casi canas en el pubis y sigue haciendo el mismo movimiento.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, he de reconocer que por mor de mi desempeño profesional, a veces estaba 15 días fuera, pues en Kosovo, en Belgrado, en Osetia o en Egipto, y al volver venía con un regalo para cada niño, sistemáticamente, pues porque pasaba por distintos aeropuertos y los llevaba en el corazón y me dolía mucho no estar con ellos, ¿no? Pero claro, a lo mejor yo llegaba cubriéndoles de regalos y esa semana habían tenido una semana a lo mejor desastrosa. Entonces, había una antítesis entre lo que pasaba en casa y lo que pasaba en mi corazón. Entonces, realmente es muy difícil de superar, porque dile a una madre que vuelva, que se informe y que encima sea severa a la vuelta de un viaje así de largo, ¿no? Es claro, que es una cosa complicada.
Y que tenga en su cabeza lo que transmitimos los psicólogos tan pésimos, ¿no? Y es que tenemos que tener intencionalidad cuando educamos, tenemos que saber qué queremos conseguir.
Es sí, verdad.
Y qué es lo
lleva
que hacemos,
razón, Pedro,
qué herramientas utilizamos para conseguirlo. Pero es que, claro, a veces es caótico, simplemente es el azar. Según
mira,
amanezco yo.
Esto
es, Cristina, pues prácticamente lo que tú planteas, ¿no? Les hacemos un lío impresionante.
Hombre, mira, también.
Que sale primero Carmen y luego mamá, que tenéis ahí un lío, Carmen.
Yo ahora que me he ido a Miami a ver a mis nietos y a mis hijos, le digo a mi hija Carmen, dime qué detallito les llevo a los niños. Y me dice, ¿detallito, mamá? El mejor regalo es que vienes tú. Ni se te ocurra traerle un detalle. Tú eres el regalo.
Jale.
Claro, me deja pasmada porque es que lleva razón. Tienes razón.
Sí, sí, sí. ¿Y tú qué decías, mamá?
Hombre, yo no sé, porque yo lo que me extrañaba siempre mucho en España que los niños los acompañan al colegio hasta muy avanzada edad. Y claro, si tú un niño siempre dices que hay peligro en la calle, que él no puede ir solo, pues eso también le produce una inseguridad. Y verdaderamente me pregunto si tenemos tanta inseguridad en el país para que los niños a partir de determinada edad vayan solos al colegio. Porque nosotros hemos ido desde muy pequeño, claro, era otra época, pero yo
era
iba por
época.
La mañana
sí.
A las 7 de la mañana en pleno invierno, media hora andando sola al colegio. Y en Alemania nadie nos llevaba al colegio. Entrábamos con 6 años en el colegio y nadie nos llevaba. Y ahora van de la mano de la madre.
Con 12.
Con 12 y con 14.
Y la madre con la mochila.
Y con 14. Y eso también al niño le produce una inseguridad. Porque él se cree que la tienen que acompañar porque él en realidad está inseguro. Y yo me pregunto si de verdad nuestras calles son tan inseguras para que haya acompañado a los niños hasta tan avanzada edad.
Bueno, ¿y qué me decís de los niños que van en carro con 4 años? Que esta es una
sí,
nueva
sí,
boda.
Sí, sí, sí,
o sea
sí,
que sí, bueno, las, el chaval anda desde el año.
Y las
con
madres,
cuatro van en carro.
Claro, y las madres que al hilo de todo esto también le dan de mamar. O sea que no le han retirado la teta.
Bueno, pero eso es una discusión que tiene que ver con la
dientes.
Con la. Bueno, exacto, pero ahí hay una discusión con la Liga de
sí,
la Leche.
Sí, sí, no me voy a callar,
con el tema
sí, porque
de la,
entramos ahí.
De
sí.
las defensas personales, yo qué sé. Pero ¿y subir al niño con cuatro años al carro? Yo es que me tiene perpleja.
Sí. Y al lado del perro.
Y las madres que van a.
Y el niño. Sí.
Y que van,
yo
y
creo
que van
a veces
a los niños. Que van a recoger a los niños y realmente los niños salen del colegio, que eso lo veo yo con mis ojos, salen los niños del colegio y los abuelos que van a recogerlo, el niño le da directamente la mochila al
sí.
abuelo para que el abuelo lleve la mochila.
O sea, sí, sí, sí.
Mamá,
sí, sí,
concluye.
Yo también lo veo, pero yo no sé con las madres con el carro, porque yo... Como yo voy aquí en el boulevard, como ahora salgo poco, pues claro, veo muchas cosas por la ventana. Y yo creo que porque van tarde. Y entonces dicen, si meto el niño en el carro, puedo correr más.
Que sí, que sí. Pero
pues, para llegar o sea, a tiempo al colegio.
Es que, vamos, parece que el niño está discapacitado. En fin, aquí lo tenemos. Los padres helicópteros, la superprotección y la debilidad que inoculamos. Que esto es lo que hemos aprendido aquí. Pedro Martínez, muchísimas gracias. Carmen Candela, mamá, gracias. Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroën.es.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Abratín y me encanta cagarrabos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Ahorrar es fácil si es Daikin. ¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías.
Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas y el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11.